¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 24 de agosto del 2023 y tengo varias cosas para contarles. En principio, y la noticia del día, es que la gente de Meta cumplió su promesa y hoy, 24 de agosto, lanzó la versión web de Threads. Lo que era el Twitter de Meta, ¿no? El Instagram en formato Twitter. Así que ahora les voy a contar, y de hecho es el video del día. Lo subí, ni bien me enteré, que vi el comunicado oficial de Meta, se los anuncié, se los comenté, y directamente subí un videito mostrándoles cómo funciona y que además, bueno, tiene características. Bueno, si no, le voy a decir toda la noticia. Vamos a los títulos. Moto G84 al parecer va a ser el próximo smartphone de la línea Motorola, que el 1 de septiembre, la semana que viene, va a estar en la India. Una mala noticia para los que tienen Binance, porque acaba de perder a su socio crediticio, que es Mastercard. Y para los usuarios de WinRAR hay un Zero Day que complica y muchísimo a los mismos. Gmail está incorporando una función de verificación más fuerte que supera a la verificación de dos factores, así que les voy a contar. Un día como hoy, Steve Jobs en el año 2011 renunciaba de forma definitiva y permanente a Apple. Y por último, nuestros amigos de Google, que la verdad es que le importa muy poco dejar sin funciones a sus servicios. Bueno, está dando de baja una funcionalidad muy utilizada en los Chromecast. Bueno, vayamos a lo que es la versión web de Threads. A ver, en el video lo pueden ver. Tengo dos pantallas, una que es una pantalla en incógnito. Ingresan a threads.net directamente y les pide que se logueen con el usuario de Instagram. Usuario, contraseña, se loguean y ya está. Y después me paso a la que estoy logueado, ¿no? Lo bueno que tiene es que no solamente podés escribir texto, subir imágenes, sino también subir videos. Y de hecho lo probé subiendo el video que hice de la versión web de Threads y funciona perfectamente. Es decir, subí un video de más de 100 megas y no tuve inconveniente. ¿Desde dónde? Desde la plataforma web. Algo que realmente me gusta mucho. Y ahora lo que estoy pensando es si realmente con esta opción los usuarios van a empezar a mudarse a la plataforma, ¿no? Porque era un gran faltante. O sea, si bien usamos el smartphone desde los celulares para comunicarnos con las redes sociales, yo creo que la versión web es muy funcional, por así decirlo, cuando subís archivos de gran peso como videos. Si no, fíjense la paradoja, ¿no? O sea, que por lo menos a mí me sucede. Yo antes, el año pasado, a esta altura del año pasado, utilizaba Twitter con TweetDeck. Tenía siempre abierto en mi navegador, ya sea en mi portátil o en mi computadora de escritorio, tenía siempre abierto TweetDeck con mis dos cuentas, con mi cuenta Ariel M. Core y con mi cuenta de Tuxinfo, las dos cuentas, y funcionaban de forma simultánea. Hasta ahí está bien, pero ¿qué sucedió cuando Elon Musk compra la compañía y empieza a cerrar servicios? Me fue recortando. Primero me cambió la versión clásica de TweetDeck, que si bien era vieja, era antigua, era muy funcional y la gran mayoría de personas la utilizábamos con mucho gusto. La realidad es que la cambió y ya la empecé a usar menos. La seguí usando, pero menos. Después, y hace poquitito, ahora en agosto, el 15 de agosto, si mal no recuerdo, bloqueó TweetDeck, y en donde desde el navegador la única manera que tenés para entrar, usuario gratuito, digo, ¿no? Porque si sos X Premium, bueno, ahí ya no tendrías problema porque podés seguir usando TweetDeck. Pero si sos usuario gratuito, como lo fui siempre, solamente tenés para entrar a x.com o a twitter.com y no tenés más funciones. Es decir, dejé de tener la pestaña abierta en mi navegador para solamente utilizar el smartphone para comunicarme en X o el ex Twitter. Y en cambio, en Threads, que arrancó desde el celular, ahora ya se empieza a pasar a la computadora. Así que esta introducción que les quería hacer es porque realmente quiero ver qué sucede. O sea, qué sucede con esto y si de repente se termina empezando a migrar personas a Threads porque lo empiezan a ver más potable. Hoy se lanzó. No podemos hablar de lo que puede llegar a pasar en estos días, jueves, viernes, sábado y la semana próxima, por supuesto. Pero me gustaría conocer sus comentarios. Y con respecto a lo que les conté ayer sobre el próximo smartphone Motorola que se va a lanzar de forma global, que de hecho sé que se va a lanzar de forma global, parece que va a ser el Moto G84, que ya está publicado en la página web de Motorola en la India y que tiene como fecha de lanzamiento el 1 de septiembre. Y además de todo eso, tenemos características del equipo. En principio les cuento, va a tener una pantalla OLED de 6,5 pulgadas, Full HD Plus, una frecuencia de actualización a 120 Hz, un orificio perforado frontal para la cámara de 16 megapíxeles en selfie, una cámara principal trasera de 50 megapíxeles con estabilización OIS, una cámara ultra ancha de 8 megapíxeles que también va a funcionar al estilo macro, como viene haciendo Motorola hace un tiempo. El microprocesador que lo va a potenciar va a ser el Qualcomm Snapdragon 695. Va a venir con 8 GB de RAM o 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Va a tener también posibilidad para ponerle una micro SD. Va a traer Android 13, MyUX, lo que es el interfaz gráfico de Motorola, que es muy muy lindo. Motorola dice que se va a actualizar Android 14. La batería va a ser de 5000 mAh con una carga rápida de 30 vatios. Parlantes estéreo, Dolby Atmos. Va a tener un jack de auriculares 3,5 y IP54, o sea, va a ser soportable al agua, digamos, normal, lluvia, ese tipo de cosas. Va a venir en varios colores, va a venir en blue, en azul y en viva magenta. Y va a haber uno específico con la parte trasera de cuero vegano. No se sabe ni precios ni nada. A mí lo que me llama muchísimo, muchísimo la atención es que va a utilizar el Qualcomm Snapdragon 695. Que si bien el Qualcomm Snapdragon 695 es un microprocesador muy, muy bueno, la realidad es que es bastante viejito. Más allá que es bastante viejito, trajo una muy buena experiencia a los usuarios que tenían equipos con ese micro. En gama media responde muy pero muy bien. Pero yo esperaba algo más. O sea, esperaba quizás algo subido a los 700. Pero bueno, por supuesto es un gama media. Es un gama media y lo estamos viendo por esto de lo que tiene que ver con el micro. La carga rápida, la verdad que en 30 vatios está más que bien. Pero tiene algunos features interesantes. O sea, pantalla OLED. Tenés Android 13, carga rápida, 5000 mAh de batería. O sea, el equipo está interesante y además tiene cosas que podríamos equiparar a personas que no tienen, por ejemplo, auriculares inalámbricos. De hecho, va a traer jack 3,5, que va a estar bueno. Seguramente lo vamos a tener disponible en Argentina y les voy a contar. Ah, y antes que nada les quiero decir que hoy va a conocer en las oficinas de Motorola Argentina y vamos a conocer todos los periodistas el sistema enrollable que tiene para los smartphones, pero bueno, hubo un problema que no sabemos bien cuál fue el problema, pero se canceló. O sea, se canceló hoy a la mañana temprano. Todos los periodistas y comunicadores recibimos un mensaje en donde nos decía que por temas de fuerza mayor, cual no lo sabemos, se canceló lo que fue la presentación para Argentina. En México, por lo que tengo entendido, se hizo, porque de hecho llegó el comunicado de México, se hizo la presentación, pero aquí en Argentina no. Y que se va a reprogramar para un par de semanas, así que no es que se va a cancelar del todo, sino que hoy se canceló. No sé cuál es el problema. El país tiene una situación muy, muy complicada. No entro en ese tema, pero la situación del país es muy muy complicada, no solamente a nivel económico, sino también un montón de cuestiones complicadas en general, así que bueno, quizás tenga que ver con eso, o la verdad no lo sé. Lo que sí me confirmó la gente de Motorola, que en un par de semanas vamos a tener ese encuentro, vamos a ir a las oficinas de Motorola y vamos a ir a conocer el sistema de smartphone enrollable, como bueno, cómo se viene viendo, que es un prototipo en definitiva. Tampoco vamos a ver algo que ya sale mañana. Quizás en el 2024 salgan los equipos. Mientras tanto, son prototipos. Así que tampoco es que nos perdimos un equipo que se lanzó. No se lanzó en ninguna parte del mundo. Es un prototipo a nivel mundial. Bueno, Binance. Algo que realmente asombro, porque pierde el acuerdo que tiene con Mastercard. Hace un año que habían anunciado ese acuerdo con Mastercard para que podamos usar la billetera con las criptos, con los pesos, lo que sea, acá en Argentina, por ejemplo, y utilizarlo con una tarjeta de crédito Mastercard de débito. Perdón, disculpen, débito. Una débito Mastercard que podías ir y pagar en un comercio. Bueno, se cancela. Esto es así. Y según Bloomberg, Mastercard ha decidido poner fin a su asociación con el intercambio de criptomonedas dirigido por Changpeng Zhao. Este movimiento se traduce en el fin de los programas de tarjetas de criptomonedas en Oriente Medio, Latinoamérica, Argentina, Brasil, Colombia, en agosto y septiembre respectivamente. Así que adiós Binance Card Mastercard, está totalmente fuera. Dejarán de trabajar ahora, en agosto dejan de trabajar. Según dice Binance, este solo afecta al 1% de los usuarios de esos mercados. Binance está plenamente comprometido a garantizar la mejor experiencia posible al cliente, así asegura la plataforma. Veremos qué pasará. Y dice que sugiere a los usuarios que utilicen su propia solución de pago sin contacto, denominada Binance Pay, para sus transacciones. Bueno, o sea, tenés otra opción. Bueno, como la tiene Google, ¿no? Con Google Pay. Así que bueno, se puede llegar a pensar que utilizar esa opción. Yo no tengo Binance. Y una noticia que le agradezco a nuestro amigo Volcan Rivera, que le mando un abrazo muy grande. Bueno, nos dijo algo que yo había leído ayer, pero lo pasé medio por alto, porque ya Windows lo tiene de forma nativa. Pero por supuesto, muchísimas personas utilizan WinRAR. WinRAR es esa aplicación, esa aplicación maestra que te permite descomprimir archivos y comprimir archivos, ¿no? Vieron cuando tenés un zipiado, un archivo comprimido con muchos archivos adentro, ¿cómo lo haces? Bueno, directamente WinRAR es una aplicación muy buena. Y al parecer tiene un zero day que no es para nada nuevo, sino que ya está funcionando desde abril. Está activo desde abril. La vulnerabilidad que reside en la forma en que WinRAR procesa el formato de archivo zip ha estado siendo explotada activamente desde abril en foros de comercio de valores. Informaron el miércoles investigadores, o sea ayer, esto es noticia de ayer en definitiva, de la firma de seguridad Group eBay. Los atacantes han estado utilizando la vulnerabilidad para ejecutar de forma remota código que instala malware de familias incluidas como DarkMe, Gulloader y RemosRat. Desde allí los delincuentes, por supuesto, retiraban dinero de las cuentas de los corredores, o sea, atacaban a esas personas, ¿no? Se desconoce el monto total de las pérdidas financieras ni el número total de víctimas infectadas, aunque Grupo IB dijo que ha rastreado al menos 130 personas que se sabe que han sido comprometidas. Los desarrolladores de WinRAR solucionaron la vulnerabilidad rastreada como CVE-2023-38831 a principios de este mes, o sea, en agosto. O sea que desde abril a agosto estuvieron todos absolutamente comprometidos, ¿no? Un problema muy, muy grave. O sea, yo la verdad WinRAR no, porque de hecho Linux descomprime sin directo, o sea, no lo hace de por sí el sistema operativo, entonces no tengo problema. Le pasa lo mismo hoy por hoy a Windows 11 y Windows 10, que descomprime directo, pero anteriormente no lo hacía Windows, ¿no? Entonces necesitabas una aplicación de este estilo, ¿no? ¿Qué es lo que dice Andrei Polovikin de Group IB? Al explotar una vulnerabilidad dentro de este programa, los actores de amenazas pudieron crear archivos zip que sirven como portadores de varias familias de malware. Los archivos zip armados se distribuyen en foros comerciales. Una vez extraído y ejecutado el malware, permite a los actores de amenazas retirar dinero de las cuentas de los corredores. Esta vulnerabilidad ha sido explotada desde abril del 2023. ¡Qué golpe duro para WinRAR! Que se acuerdan, en su momento quería cobrar por utilizar la aplicación. ¡Qué locura! ¿No? En algún momento te terminás después enterando de estas cuestiones y los tipos te querían cobrar por utilizar WinRAR. ¿Se acuerdan que hace poco habían empezado a intentar que nosotros empecemos a pagar por esta función, ¿no? Bueno, la realidad es que está complicada la situación. Y hablando de ciberseguridad, Gmail acaba de incorporar una función de verificación para evitar que puedan ingresar en nuestro cliente de correo. Y la verdad que está muy buena. A ver, si bien tenés la posibilidad, de hecho ya está fija, el tema del doble factor de autenticación, el 2FA, más allá de todo eso, los ciberdelincuentes se pueden hacer de las claves y del acceso o del celu que tiene la aplicación para activar el doble factor de autenticación y te terminan complicando un poco la vida, ¿no? Esa es la realidad. Pero, ¿qué sucede? Que ahora nos encontramos con que Google quiere modificar y que cuando hagas cualquier modificación, les digo cuáles. Por ejemplo, crear un nuevo filtro, editar un filtro existente o importar filtros, agregar un reenvío con una dirección de reenvío desde configuración de reenvío en POP y en IMAP, acceso a IMAP, habilitar el estado, ¿no?, de esta configuración. Cualquiera de estas funciones te va a pedir que verifiques que eres tú con un teléfono, es decir, con el teléfono adicional que vos estás utilizando, más allá del doble factor de autenticación y más allá de la contraseña. Es venir a ser como una triple verificación. Por eso ustedes están viendo, son cuando un usuario, digamos, más experto, porque todas estas cosas que les acabo de decir, es un poco más, más experta para el usuario, que tenés que configurar ciertas cosas, y bueno, querés hacer estas modificaciones, bueno, vas a tener que tener un paso adicional para activarlo. A mí me parece que nunca es poca cualquier tipo de verificación en seguridad que los proveedores de servicios nos brinden, porque en definitiva nos están ayudando a nosotros. Yo sé que a veces es medio molesto este tipo de cuestiones, pero no dejan de ser útiles. Así que hay que estar aggiornados al tema de la ciberseguridad. Por más que no entendamos de ciberseguridad, tenemos que estar al tanto, al menos, ¿no? Fíjense lo que pasó con WinRAR, que les acabo de decir, que es un dolor de cabeza muy grande. Fíjense que han sacado dinero de gente de la bolsa. O sea, no es algo de, digamos, de corredores de bolsa, que no es algo light, ¿no? Es algo bastante grave. Y estamos viendo cada vez más y más servicios que están siendo comprometidos de forma constante. Así que, gente, a tener mucho, mucho cuidado con nuestras cuentas, con nuestros dispositivos, con todo, porque las cosas cada vez vienen más peligrosas. O sea, es más simple porque podemos hacer más cosas, pero también más peligrosa, y tenemos que tener no más respeto, sino más recaudos. Esa sería la palabra. Y bueno, hace tanto como 12 años, Steve Jobs renunciaba a Apple. Y renunciaba porque todos saben que tuvo cáncer de páncreas y terminó falleciendo 6 meses después. El 24 de agosto del 2011, Jobs renunció y nominó a Tim Cook como nuevo CEO. ¿Qué es lo que digo? Le voy a leer una parte. ¿Qué es lo que dijo? Les voy a leer una parte. Siempre he dicho que si alguna vez llegara el día en que yo no pudiera cumplir con mis deberes y expectativas como CEO de Apple, sería el primero en hacérselo saber. Desafortunadamente ese día ha llegado. Por la presente, renuncio como director ejecutivo de Apple. Me gustaría servir, si la Junta lo considera oportuno, como presidente de la Junta, director y empleado de Apple. Creo que los días más brillantes e innovadores de Apple están por delante y espero verlo contribuir a su éxito en un nuevo rol. Lamentablemente, Steve Jobs, después de eso, 6 meses más tarde, terminaba falleciendo, ¿no? O sea, bueno, algo grave. Bueno, ya sabemos que tuvo cáncer y bueno, la salud no le jugó a su favor y bueno, terminó sucediendo lo que sucedió. Tim Cook tomó su lugar, era el segundo al mando, en definitiva, cuando estaba Jobs, tomó su lugar y bueno, es el CEO que tenemos hoy día después de 13 años, lo tenemos a él ahí detrás, ¿no? Simplemente quería hacer esta mención, porque bueno, no lo vi en muchos lados, pero simplemente yo quería rendir, porque más allá de que no estoy muy alineado a la política que tiene Apple, por un montón de cuestiones, hay que respetarlo, o sea, no a Steve Jobs, o a cualquier persona que falleció hay que respetarlo, eso es lógico, no, yo quiero decir a la empresa y a lo que ha hecho la empresa en el tiempo. Muchos me dicen, Ariel, vos sos muy crítico de Apple. A ver, yo soy crítico de algunas políticas y gran cantidad de políticas que tiene Apple, pero no puedo dejar de decir que Apple es una empresa, es una de las empresas más importantes de tecnología del mundo, no cabe dudas en eso, no me cabe dudas, y realmente hace productos excelentes, y hay un montón de productos que yo los prefiero antes que otros. Por ejemplo, muchas veces lo digo, las MacBook las prefiero, si tengo que, vivo en Argentina, eso siempre ténganlo en cuenta, las MacBook salen fortuna, o sea, son impagables para un sueldo normal o para cualquier persona. Pero si viviera en Estados Unidos y tendría que elegir entre una Mac y una máquina, cualquiera sea su marca, con Windows, me voy a una Mac, no hay dudas de eso, no hay dudas. Y si tendría que elegir entre una tableta y un iPad, me iría a un iPad seguro. Ahora, si tendría que elegir entre un iPhone y un smartphone, no, me iría a un smartphone Android seguro. Pero bueno, son políticas, o sea, son cuestiones. Y si estaría en Estados Unidos, por supuesto, utilizaría Apple TV porque está todo armado, ¿no? Pero bueno, son políticas y digamos, no voy a tirar abajo a la compañía por un montón de cosas que yo creo que no están buenas. Y hay que rendirle de alguna manera respeto a Jobs en su momento, bueno, que falleció, y a la compañía que realmente hace muy buenos productos. Y a ver, yo no estoy de acuerdo con el iPhone porque no me gusta, no me gusta por un montón de cuestiones, pero no puedo decir que el iPhone cumple con un teléfono de gama alta totalmente, y que tiene funciones muy muy buenas y que tiene un hardware excelente, más allá que no quieran poner el USB-C y todas esas cosas, o que se lo están exigiendo y está dando vueltas, que de hecho no le quiere poner la velocidad alta sino le quiere poner la baja, siempre está ahí. Por eso les digo, o sea, tengo esos problemas con Apple, que no me gusta su política. Va a poner USB-C supuestamente en el iPhone 15, pero va a poner USB-C 2, la versión 2.0 y no la 3, porque no quiere dar el brazo a torcer, o quizás el año que viene le va a poner más velocidad, o le va a limitar. O sea, hace todas esas cosas que a mí no me gustan. Pero bueno, son políticas de ellos, y bueno, cada uno compra lo que quiere y hace lo que quiere. O sea, esto es así. Pero no puedo decir que la compañía es mala. O sea, jamás diría que la compañía es mala, o jamás diría que hacen productos malos. O sea, realmente no hacen productos malos. Que no me guste el iPhone no significa que sea un producto malo. Lo digo porque a veces hay muchas críticas, yo he recibido un par de críticas al respecto. A ver, no me compraría jamás un iPhone, ni siquiera viviendo en Estados Unidos, se los digo. Pero obviamente a otros productos Apple sí compraría. Computadora de escritorio, computadora portátil, tableta, sí lo compraría. Así que bueno, en ese sentido sí, no me cabe la menor duda. Pero iPhone no. Más allá de todo eso, es una compañía que hay que sacarse el sombrero porque tiene un montón de cosas que están muy pero muy buenas. Bueno, avancemos con Google ahora, les cuento. Bueno, acá tenemos la contra total de Apple. Google, en donde hace y deshace de una manera terrible y me da bronca hay veces. O sea, como hablo mal de, como hablo mal entre comillas de Apple, de alguna de sus políticas, hablo mal, ahora sí, acá sí lo digo, hablo mal de un montón de las políticas de Google, que realmente está, digamos, puedo hablar más mal de Google en sus políticas que de Apple. Porque Apple tiene sus políticas y son bastante elitistas en un montón de cuestiones. Pero las políticas de Google no se entienden. Son totalmente raras. Hace y deshace de una manera que no se entiende. Te da de baja los servicios como si nada. Bueno, y voy ahora a lo que les quería contar. Si tenés un Chromecast, bueno, vas a tener un problema. Porque está quitando la posibilidad de conectar dispositivos de forma invitada, el modo invitado que permite enviar contenido sin tener que conectarse al wifi del hogar. Es decir, si yo entro una persona y no quiere, digamos, o sea, yo no quiero brindarle el wifi y quiero que él envíe información al Chromecast, lo puede hacer porque el Chromecast lo permite. Bueno, al parecer este servicio se va a eliminar. Vamos, muchachos, yo no sé a Google o Alphabet qué le pasa con estas cosas que da de baja opciones que la gente utiliza, ¿no? Yo la verdad no termino nunca, no termino nunca de entenderlo. Está todo bien. Adoro a Google, adoro Android, adoro Google Chromebook, me encanta, pero la verdad que cuando hace estas cosas, y la verdad que me da un poquito de bronca, ¿no? Pero bueno, quería contarles que esto se viene, no sé cuándo lo van a dar de baja, pero bueno, lo van a quitar, o sea, esto lo van a quitar y bueno, sí o sí te vas a tener que conectar a la red Wi-Fi para enviar contenido. Tampoco es tan grave, ¿no? O sea, no es una cosa tan grave. Ha hecho cosas peores, sinceramente, ha hecho cosas peores. Pero bueno, esto la verdad que va a complicar a muchas personas, pues seguramente sé que hay muchas personas que lo utilizan y ahora van a tener este inconveniente que no les va a funcionar, ¿no? Bueno, es un tema de ajuste que va a imponer en su servicio en general. Así que bueno, quería contarles eso. Saben que, bueno, la semana que viene el sorteo, no se olviden, chat, va muy bien el tema del sorteo, va muy muy bien, mucha gente anotándose. El día jueves 31 se hace el sorteo, lo que voy a hacer a las 10 se va a hacer el sorteo, a las 9 voy a cerrar los comentarios para que no pongan más, porque si no me voy a volver loco, porque tengo que depurar completamente la base de las personas que se están conectando, o sea que van a participar, porque si no va a ser medio locura para mí. Recuerden que la última vez con el parlante medio que me volví loco, así que voy a tener que hacer eso. Pero el jueves lo vamos a estar sorteando, así que termino de grabar Radio y Podcast el jueves, me pongo con la base y a las 10 de la noche hago el en vivo para el sorteo. Argentina, recuerden, el Moto G13, que lo tengo acá. Muy, muy lindo equipo para, digamos, en gama media-baja, ¿no? Por supuesto. Le estoy viendo varias revisiones, varios podcast reviews. Les debo del Motorola Edge 40 Pro, del Motorola Edge Clásico. Les debo del Samsung Galaxy Z Flip 5. Les debo esas tres revisiones. Vengo atrasado con un montón de cosas, pero bueno, ténganme paciencia. Estoy subiendo, de hecho hoy subí un videito del Motorola Razr 40 Ultra. Así que ahí lo tienen el videito. Que filmé una prueba de video espontánea, ahí está disponible para que la vean, y voy a ir subiendo en estos días. Gente, recuerden que el Radio Geek sale de lunes a jueves, o sea, mañana no tenemos podcast, así que el lunes recién nos volvemos a reencontrar. Me pueden seguir desde todas las redes sociales, desde Instagram, desde Twitter, desde Threads, ahora que lo pueden hacer desde la web tranquilamente, desde TikTok, desde Quai, desde Telegram, desde todos lados. Mi nick es @arielmcor, @arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio y Podcast. En YouTube nuestro canal es youtube.com/infocertec. Nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar. en Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau, chau.